Buenas tardes, estamos aquí en Phoenix, Arizona, con el señor José Espinosa. Mi nombre es Alejandra Valles y vamos a hacerle una entrevista para fines del proyecto Bracero. El día de hoy es 12 de enero del 2008. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Quiero empezar preguntándole, ¿dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en Michoacán, se llama Cualcomán, Michoacán. El mes es primero, enero. Del 20 de 1939.
Ok. Y hábleme un poco de su familia y del lugar donde usted nació.
Pues mis papás, afortunadamente o desgraciadamente, ya los perdí. Ellos murieron en California. También eran originarios de México. Yo cuando les arreglé los papeles a todos ellos y mis hermanos. Somos 10 hermanos, 4 mujeres y 6 hombres. Pero nada más los que nos faltan son los padres, porque en todos nos ha tocado la oportunidad que vivimos.
Ok. ¿Y a qué se dedicaban sus papás cuando vivían?
Allá se dedicaban en el rancho a sembrar temporalmente maíz, frijol, garbanzo, con, como les dicen allá, con unos bueyes, arando la tierra al estilo ranchero como es México. Más
¿y esas tierras
duro.
Eran de ustedes?
De nosotros, sí.
Okay.
Y una que otra teníamos ganado, poco ganado, que también vendíamos de vez en cuando. Engordábamos puercos para seguir la vida, para sacar un dinerito para cada año venir al pueblo.
Entonces usted tenía una familia grande.
Sí, una familia grande.
Ok, muy bien. Hábleme de cuando fue a la escuela. ¿Tuvo la oportunidad de ir a la escuela?
Tuve la oportunidad de ir a la escuela solamente en el rancho donde vivíamos. Del pueblo donde vivíamos eran 10 horas a caballo al rancho. Tenía aquí, sabe, ¿verdad?, lo que es a caballo. Okay. Y luego en el rancho era donde llevaban los profesores, las personas que, pues, que eran más populares, vamos a decir, o que tenían más comunicación con gente grande.
¿Y hasta qué año llegó usted de la escuela?
Yo nada más se podía llegar a cuarto año.
Ok, ya veo.
En México, nada más.
O sea que sí aprendió a leer y escribir, pero se quedó hasta
sí,
en cuarto año.
En cuarto año nada más. Mis padres no me daban la oportunidad, porque yo tengo parientes que son padres y madres y todo. Yo me quería venir al seminario, pero no me dejaron porque yo era el único que le ayudaba a mi padre más grande y no me quisieron dejar.
Miren nomás.
Es que los pensamientos de nuestra gente mayores eran muy diferentes, uh-huh. ¿Me entiendes? No se preocupaban, algunos, no digo que todos, por dejarnos ir, o si le ayudaba a su papá, no quería que lo dejaran solo porque quizás no podía, o por alguna cierta razón. Que nos explicó.
Muy bien. ¿Y usted se casó? ¿Está casado usted?
Estoy casado aquí en Estados Unidos.
Ok.
Me casé de 33 años. Uh-huh. Tengo mi esposa. Okay. Ella es nacida aquí. Su papá es también de Michoacán. Uh-huh. Pero ella es nacida aquí. Y la conocí yo aquí. Trabajaba por la AT&T. Trabajó como 36 años. Con la AT&T.
Uh-huh. ¿Y tiene hijos usted?
Sí. Tengo 3 hijos. El más grande se llama Diego. Y una hija que se llama Angélica. Y el último, Omar.
Ok. Yeah. Muy bien. Y cuénteme de su primer trabajo. ¿Fue ahí en el rancho con sus papás?
¿En el rancho?
Ajá.
Mi primer trabajo era... Yo, mi papá, de primero, cuando estaba más chico, yo sembraba el maíz. Uh-huh. Él andaba con una yunta de bueyes y un arado, y yo sembraba el maíz que le aventaban 3 granos en el surco, que hace como un tractor, y lo tapaba con el pie. Mis huaraches yo me los hacía. De las vacas que se morían de nosotros, teníamos un amigo que curtía los cueros, y nosotros hacíamos los huaraches, uh-huh, para nosotros.
Con eso trabajaban, sí, ¿no?
Okay, y con eso trabajábamos. Cuando se mojaban, había veces que andaba, se volteaban para arriba y andaba uno sin huaraches pisando el suelo.
Y para meternos ya un poquito más a lo que es el programa del Proyecto Bracero, ¿cómo se enteró usted de este programa? De los braceros.
Bueno, pues yo me enteré de, salía en la televisión y en el radio, que las personas que habían sido braceros, que les iban a regresar dinero. Entonces yo me preocupé por informarme dónde estaban las juntas que hacían.
Ah, pero usted está hablando de estos días. Sí. Me refiero a en aquellos tiempos.
Oh, en aquellos tiempos. No, pues yo iba que se venían a contratar para venir a Estados Unidos, para que acá se ganaba, valía más el dinero, ¿verdad? Para regresar y hacer algún negocio o algo, ¿verdad? Para ayudarle a nuestros padres.
Okay.
Eso, pero como era mi papá, yo pensaba que no me iba a dejar venir. En ese tiempo estaba la contratación en Empalme, Sonora.
Okay.
Y entonces fueron unos primos que se iban a venir a mi casa en el rancho y me dijeron a mi papá, pues, que si no dejaba venir. Yo ni siquiera me daba que me iba a dejar venir, porque allá todo lo hacíamos por el papá, preguntábamos si sí o no era lo que...
claro.
Y claro, pues tuve la suerte que dijo que sí, y que yo ni lo creía. Pues ya entonces, cuando fueron ya como a las 2 semanas, teníamos que venirnos. Nos venimos a contratarnos en Empalme, Sonora.
Sí.
Y ahí estuvimos como un año. Porque dábamos...
¿Un año en dónde?
Para contratarnos.
¿A poco? ¿Era muy difícil?
Era difícil porque la cuestión esta era de que tenían traer un grupo, su lista de gobernación, que fuera poner un gobernador firmada, ¿me entiendes?
Sí.
O había gente que le pagabas ahí en Empalme para que te...
Metieran. ¿Y ustedes?
Pero a nosotros perdimos listas como 3 veces esas cosas. Tenían oficinas y todo, y ya que agarraban un buen dinero, se desaparecían. Y nos robaron.
No,
como
no.
3 veces.
Ajá.
3 veces nos robaron. Y bueno, teníamos que mandar pedir dinero. Y al último ya pensamos una cosa entre todos los que estábamos en esa lista. ¿Cómo no hacemos una lista y le pagamos a una persona de nosotros mismos para que vaya a México, a gobernación, y le hagan una lista allá y la mande él?
Uh-huh. Okay.
Y eso fue lo que, fíjese, de tanto que perdimos, y así sucedió la cosa.
¿Y cuándo entró, en qué año usted entra por primera vez como bracero?
Aquí fue el 57.
57. ¿Y iban con ustedes familiares?
Íbamos como 2, 3 familiares y 2, 3 conocidos. Uh-huh. Del mismo pueblo, no familiares, conocidos.
Sí. Y entonces me dice, usted vivía en el rancho, Michoacán.
Se llamaba El Durazno.
Uh-huh. Y luego se da a conocer en Empalme, va para allá, se está un tiempo, y lo contrataron, al fin y al cabo.
Sí, al fin y al cabo, pues sí, como hicimos nosotros, y nos salió más bien que andar valiéndonos de otra persona.
Y entonces, ¿cuántos años tenía usted cuando fue la primera vez?
17 años.
17, todavía no estaba casado.
Todavía no.
Okay. ¿Y cuáles eran sus expectativas de ir a trabajar a Estados Unidos?
Pues de hacer dinero y trabajar para hacer dinero para llevar a México, hacer alguna cosa o... ¿verdad?
Ok.
A ver, abrir una oportunidad de...
Muy bien, descríbame un poquito más cómo era ese proceso de contratación. ¿Llegaban? ¿Tenía que formarse? ¿No? ¿Había poquita gente?
Pues de gente había todo el tiempo bastante.
Uh-huh.
La cosa era de que tenían listas, la estaban anunciando.
Los nombraban.
Aquí va la lista, fulano del estado que sea o de donde sea. Y luego nombraba las personas que estaban en esa lista. Era el único modo de entrar.
Uh-huh.
Era un cerco que estaba, lo tenían bien cercado, alto, pero abrían la puerta cuando estaban nombrando esas personas. Y entonces, de ese modo era como entraba uno.
Okay.
Pero había veces que se iba toda la gente, hasta el cerco tumbaba.
Y aparte de estar en esa lista de gobernación, sí, está bien. ¿Había otro requisito? ¿Les pedían algo más?
No, aparte de eso, ya cuando entraba ya adentro del... Pues se suponía que era donde nos daban el visto bueno, que le chequeaban a uno si estaba malo, lo investigaban, si no tenía nada, pues como una inspección, vamos a decir.
¿Y había un examen físico?
Allí, pues según ellos, no lo trataban muy bien tampoco.
¿Ah, sí?
Sí. Y ya de allí, pues, salía uno y le daban que se contrató. Y entonces otro día tenía que salir en el tren.
Ah, viajaban en tren.
En el tren, de allá los mandaban para pasar para acá, que era en Calexico, California.
Ok.
Y ahí nos fumigaban como fumigar a unos filas, así, con una, pues una manguera, que ajá, polvo, bueno, de a tiro, muy mal.
¿Cómo? Descríbeme un poquito más eso.
Lo fumigaban, mire, le quitaban el cinto y el pantalón y le echaban como de esos spray que le usan para hacer una, echar medicina a las matas, que se hace así, pues así le echaban, pero era un polvo. Le echaban así y en la camisa así. Feo, feo.
¿Y para qué los fumigaban?
Que para que no traigan infecciones, que para que lo que trajéramos nomás como un animal, así. Y luego ya después de eso, ¿qué pasaba? Lo llevaban al que le hacían un corralón ahí donde estaban todos los que, y allí venían rancheros y les cogían su gente.
Okay.
Su gente de donde fuera, de toda parte de Estados Unidos.
¿Y dónde fue la primera vez que usted se contrató? ¿Fue ahí en Calexico?
En Mexicali, en Palme. De ahí ya venía contratado.
Ah,
y
sí,
en Calexico, en la frontera, ahí íbamos a pasar.
Uh-huh.
Ahí era donde nos...
¿Y dónde fue el primer lugar donde usted trabajó?
Trabajé en Concord.
Ajá.
Uh-huh. Donde le dije, en La Pera.
Concord, California.
En Concord, California.
Ok.
Y alrededor, como Stockton, Modesto. Y de ahí regresamos al valle, que es allí cerquita del centro, California.
Okay. ¿Y estas personas les informaban de su salario, cuánto iban a ganar, qué trabajo tenían que hacer?
No nos informaba nada hasta cuando no estábamos, casi cuando yo comencé era contrato, el ranchero, pues era contrato, eran unos cajones grandes que llenábamos, o cada uno, persona tenía su cajón, y a según lo que ese cajón valía, como en ese tiempo, como 25 pesos o 30 pesos, uh-huh, el que lo llenara, uh-huh, era eso ganaba.
Okay.
Pero no nos informaba nada.
Ni de su salario.
No.
¿Y cómo era su me imagino que usted tenía una casita ahí, o con
nada,
quién dormía?
Teníamos en un campo. Ellos nos daban un campo con camas, colchones y cobija, y el borde pues nosotros lo pagábamos, pero ellos nos ponían una gente que hiciera la comida, y nomás cuando salíamos del trabajo íbamos a comer.
¿Ustedes
y al fin eso? Cuando nos pagaban el cheque, ya nos quitaban lo de la comida.
Okay. Entonces, ¿usted vivía con otras personas?
Sí, éramos muchos ahí en el campo, era un campo que éramos como 30, se puede decir.
¿Y hizo una buena amistad con esas personas de ahí?
Sí, todos lo llevábamos bien, desde luego, pues, aunque no lo quisiera, ¿verdad?
¿Y nomás alguna vez no hubo un problema, alguien que se peleara?
Pues que yo lo sepa, ahí no, en esa vez no, no,
okay.
No había.
Entonces, bueno... Ahorita que me estaba diciendo de cuando cruzó la frontera y de los requisitos y todo eso, ¿podía usted llevar con usted objetos personales?
Pues en realidad, ¿cómo qué?
No sé, ¿le dejaban a usted traer sus propias cosas como ropa o traer un radio? O ¿les dejaban tener esas cosas con ustedes o eran muy estrictos?
No, pues casi no nos dejaban. De primero, en aquel tiempo, no nos dejaban.
Okay.
No nos dejaban traer nada. La ropa, pues ni menos. Ya ve cómo lo hacían. A veces teníamos que comprar todo para tirar todo.
Descríbeme un poquito de su trabajo. ¿Qué hacía? ¿Cómo lo hacía cuando usted piscaba?
Traíamos un costal,
uh-huh,
se llama. Un costal que lo traíamos en... ¿Cómo se dice? A decirlo en atrás, aquí en la espalda. Y estábamos echando las peras aquí. Ya que se llenaba, se bajaba uno en una escalera. grandes, como de 8, como de, había unas de 15 pies. Y esas teníamos que traerlas todas para alcanzar lo último que había. Muy pesada. Y cuando se llenaba, se bajaba uno y tenía el cajón en veces como 10 pies o 15 pies para ir a vaciarlo y regresar hasta que no acababa ese árbol. Para, y luego se cambiaba otro y tenía que cambiar la escalera. Pesada estaba, pero sí.
¿Y cuántas horas trabajaba diarias?
O las que se necesitaran. Él, si decían, vamos a acabar esta huerta, según como estuviera la fruta, le por de menos como unas 6 horas, pero de menos 8 hasta 10 horas.
¿Y trabajaba todos los días de la semana?
Todo, no, sábado y domingo no.
Ok, lunes a viernes.
Solo que fuera urgente, sí.
Ah, ok.
Andábamos por contrato, no importaba.
Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿se levantaba usted a qué horas?
Como había veces como a las 4 de la mañana para ir a desayunar y todo, porque si había mucha gente, o si como uno quisiera o no, para al último ya porque lo podían dejar, porque era un troque el que nos levantaba, y si no estábamos listos, pues nos dejaba. Y había problemas.
¿Y les daban suficiente de comer?
Sí, hasta suficiente, se llenaba uno.
Ok, y ahí donde vivía, ¿tenían sus sanitarios? ¿Dónde lavaban su ropa?
Afuera, la ropa, uno nosotros la lavábamos. Si había alguien que tuviera algún carro, porque no teníamos carro, que para llevarlo a la clínica no teníamos carro no, ni nada, por alguna persona, amigo, bueno, pero nosotros la teníamos que lavar.
¿Y cuánto fue lo más que llegó a ganar usted?
$13.
¿En un día?
No, la hora yo... Oh. No, en un día, o en aquel tiempo era... Ganaba 35 la hora. 35 centavos la hora.
¿35 centavos la hora?
Ahí nomás. Si andaba por contrato, era un poco más... Podía salir la hora, puede ser que a 40 centavos o algo así.
Okay.
Eso fue lo mínimo. Y ahí fue subiendo.
Okay. Y señor... ¿Qué hacía con su dinero?
Lo iba guardando o lo mandaba para mis padres. Pero una vez me tocó la mala suerte que lo estaba guardando. Y otro mismo amigo conocido, él sí iba a México. Y me abrió el Belice y se lo llevó todo.
Se llevó su dinero.
Me llevó todo mi dinero. Y yo cuando iba a ir al pueblo a comprar algo ya no había nada.
No.
¿Y cómo la ve?
No.
Y esos son los amigos,
¿eh? No, hombre, no. ¿Cómo enviaba usted el dinero a México?
El dinero se lo dábamos, la dirección en un sobre, al señor que nos daba el borde, porque era conocido, era seguro.
O sea, era alguien de confianza.
Y luego él nos traía la registración del dinero.
O sea que, si estaba usted consciente y verificaban que el dinero que mandaban les llegaba. Okay. ¿Y todos los braceros ahí ganaban lo mismo?
Todos, el que hiciera por contrato, pues el que hiciera menos, y el que hiciera más, pues más así.
¿Y alguna vez no le pasó que trabajé tantas horas y le pagaban menos?
Pues yo creo que sí, cuando trabajaba en la lechuga, en eso, pues en la lechuga trabajé más.
Okay.
En la lechuga sí, nos decían que ganamos tanto y al último cuando salía el cheque no salía lo que nos decían.
Era lo que le iba a decir, le pagaban no en efectivo, sino en cheque.
No, en cheque. Pero según eso nos decía el mayordomo que ganamos tanto y cuando salía el cheque no era lo que nos decían. Es de que pues... Y no podía uno ponérseles a decirle nada porque lo acosaban con lo que le iban a echar a México. Que porque era uno le gustaba hacer alegaciones que no estaban...
O sea que había ese tipo de problemas, pero ustedes no podían hacer eso.
No podíamos decir nada porque si hacíamos algo, un problema, nos echaban. Luego le decían que no, nos echaban para México.
Luego.
Sí. Y uno era, pues venía a trabajar con tanto trabajo y luego para que lo echaran a México, pues no.
No vale la pena, ¿verdad?
No valía la pena. Es que pues ahí nos robaban un poco y otros dejábamos, hacíamos y así pasamos la vida. Mojados, había veces que salíamos, entrábamos a trabajar a las 5 o 6 en cuanto se miraba. Y cortando lechuga mojados desde aquí, todo el día, hasta abajo. Pues cortando lechuga mojados, ¿usted cree? Había veces que estaba hasta lloviendo poquito y así nos trae. Mojados, todos mojados así. Por eso ahora las riumas, ay, artritis.
Y pero, hablando de eso, ¿alguien se llegó a enfermar? ¿Alguien falleció?
Mucha gente se enfermaba y se llegaba a aliviar y ya no quería trabajar. Mejor sí regresaba porque estaba muy dura. Lo que hacíamos, pues, muy duro. Lo que estábamos haciendo, necesitaba uno acostumbrarse, yo creo, todo, para andar así mojado y cortando lechuga hasta los zapatos, todos, pues. Y así todos los días, pues, no.
¿Y no supo usted algún accidente? ¿O no le tocó ver a usted un accidente así como que alguien se cayera, alguien lo atropellara?
Sí, no, accidentes pasaban en... Pasaban accidentes, pero...
¿No se acuerda de uno?
De uno que se cayó de la escalera, que se quebró un brazo, y le decían pues que no era suficiente como andaba, y comenzó a trabajar como las 3 semanas porque le enyesaron, y que, aunque sea con una mano, que eso duraba tiempo, no le podían, no le pagaban nada hasta que no trabajaba, pues a fuerzas lo forzaban a uno a ir a trabajar.
Claro.
No le dejaban que se aliviara.
Ahorita que me decía de su día libre los fines de semana, ¿qué hacía para divertirse o...?
Nada, estar ahí nada más en veces, si había, nos llevaban al pueblo, si el mismo que nos daba el borde, nos llevaba si queríamos comprar algo a las grocery store, a una tienda que hubiera ahí, pues, ropa o y eso, él nos llevaba, algún grupo de 8 o 10, porque tenía una camioneta grande, y luego ya dejaba que comprara todo y nos regresábamos, y llevaba a otros, pero era todo, no teníamos diversión,
no
absolutamente
películas.
nada de eso. Uh-huh. Alguno que tocaba que tuviera un radio, porque pues ni para radio amén alcanzábamos, porque imagínate, más 35 centavos la hora, pues no
se completaban nada. Entonces,
nada.
Los llevaban al pueblo, esa persona que le estaba al borde, él los transportaba a ida y vuelta.
Y de vuelta nos llevaba. Era muy buena gente, era la única persona. Y luego después en la lechuga, es una vida muy dura. Trabajábamos en la lechuga. ¿Usted sabe lo que es desahijar el asadón? Bueno, agachados, había veces que hasta 12 horas por terminar, y que eso... De la cintura que se levantaba y no se podía enderezar de pronto.
¿Sabe qué? Platíqueme, descríbame más eso, porque a lo mejor puede haber gente que no sepa qué es desahijar el...
Bueno, en ese tiempo era un asadón chiquito como así. Bueno, ahorita ya lo prohibieron, ahora es grande, porque se estaban enfermando gente por el asadón, pero ya, pues yo ya no estaba, ya pues me enfermé, que de la cintura se enfermaban. Agachado todo el tiempo y con esta mano quitando las cuatas, porque estaban la lechuga tupida y tenía que quedar una nada más, cada pie de largo. Uh-huh. Cada pie, y andar quitándola, y usted con el asadón ese, y si quedaban 2, 3 tenía que quitarlas a que quedara una, y agachado. No era una vida que iba,
mucha friega.
Al último, ya que pasó todo ese tiempo, ahora que yo ya no trabajaba, ya tenía otros trabajos, quitaron el asadón, miraron que estaba haciendo daño, pero ya no lo habían hecho a los de antes. Ahora ya lo quitaron, un asadón grande. Bueno, para mejor decirle, ahora ya siembran la lechuga y ya no necesitan desahijarla, porque ya la siembran donde necesita, ¿verdad? Pero pues a nosotros ya no nos afecta, eso ya pasó, a nosotros fueron los malos. Había veces que andaban fumigando la lechuga, el avión, había veces que alcanzábamos parte de esa fumigación, nos caía encima, y ya que nos caía, nos sacaban en vez a un lado, pero ya nos había caído, que es malísimo eso.
Ya lo caído, caído.
Ya lo caído, caído, no les importaba. No, era...
¿Y tenía usted una relación con su patrón? ¿Lo llegó a conocer, a tratar con él? ¿O con
quién se dirigía? Pues el patrón, no, mero patrón, el que era supervisor. Sí lo conocíamos, pero él, como digo, fuera lo que fuera, no podía decir nada. Si usted se le ponía a decir eso, lo iban a echar a México.
¿Y usted nunca sintió discriminación o no vio...?
Todo el tiempo. La discriminación todo el tiempo.
Sí. Denos un ejemplo, ¿cómo si recuerda alguna ocasión en la que usted haya sentido que fue discriminado?
Discriminación en todo tiempo. Que nosotros, vamos a decir, yo andaba desahijando y se vio la oportunidad de que no andar agachado, de, vamos a hacer que tenga una, en las, donde salían los surcos, que había hierba, que no necesitaba andar agachado con un azadón grande, que te la dieran. No, que no se la podían dar a usted, porque yo tenían que trabajar en el field. Eso lo hacían, ese era trabajo de los locales, que eran nacidos aquí, que estaban en el, a ustedes no podían.
O sea, hacían distinción de qué podía usted hacer y qué no.
El trabajo más duro, desde luego. ¿Verdad? Porque ellos no van a hacer eso. Todo el tiempo lo cargaban a uno de lo más. ¿Verdad?
Y no conoció, más bien le iba a decir que si ya había salido, pero ya le había preguntado de eso. ¿Qué más le puedo preguntar acerca de...? Ok, sí, ya me acordé. ¿Tenía usted oportunidad de celebrar sus fiestas patrias?
No. De ninguna manera. Porque si no, si nos llevaban a una celebración, que es, suponía ser en día de fiesta, otro día teníamos que trabajar y no quería. No había tiempo. Nosotros teníamos que estar listos para el trabajo. Ninguna celebración de nada.
¿Y regresaba usted a México?
Cuando se cumplió mi contrato, sí.
Okay.
Es que cada 3 años, cuando estaba una compañía que estaba en California, pues él nos quiso mucho, el patrón ese, ¿verdad? No era el de la... Era el trabajaba por la compañía, ¿verdad? Que pues ya uno se imponía, que hacíamos un trabajo bien y todo, y nos salimos a México, a Mexicali, y como al mes nos entraba otra vez, como si fuéramos de nuevo contratados para renovarnos el contrato.
Okay. ¿Pero no iba hasta Michoacán a ver a su familia?
No. Nada más salíamos a la frontera. Pero tenía que ser México. Y luego ya él nos decía el tiempo, qué día íbamos, que estuviéramos listos para... Ya nos hablaban en una lista, Julano y Julano, y en dónde, y ya nos entraban otra vez. Uh-huh. Para adentro. Pero ya habíamos estado en eso mismo.
Okay. ¿Y era ya más fácil el proceso porque ya habían estado o tenían que volver a empezar con
todo? No, ya era más fácil. Uh-huh. Ya no teníamos tanto problema porque ya nos conocían. Uh-huh. Ya no era problema. Sí nos daban otra bañada de polvo, pero pues ya no más. Y ya sí.
Qué extraño que los hayan tenido que fumigar, como usted dice, ¿verdad?
Exactamente. Sí, así era.
También tiene que ver con la discriminación que hablábamos ahorita.
Claro, desde luego, porque pues ¿para qué lo hacían? Eso yo pienso que era, pues yo no sé qué pensarían, ¿verdad? Pero eso lo hacían. Uh-huh. Así es.
Ya cuando regresa usted a trabajar otra vez, ¿volvió a trabajar en el mismo lugar?
¿Cuando yo arreglé mis papeles?
Cuando usted se iba a la frontera, me decía que iba a la frontera y regresaba porque se contrató. ¿Volví a trabajar con el mismo patrón?
En el mismo patrón. De allá veníamos, le ayudaban a una compañía aquí en Arizona que se llamaba la Yo Good, y la otra que veníamos, la Bry, y le ayudábamos aquí, ella mismos, y se ayudaban. Y entonces en la avenida, ya que dimos para acá, y ya no me quise regresar con la compañía, me quedé con esta compañía aquí. Uh-huh. En Arizona. Uh-huh. Y ya no me regresé con ella.
Ok. La vida después de trabajar como bracero, ¿fue algo que usted ya tenía en mente en quedarse aquí en los Estados Unidos de planta o nomás, porque me decía que pensaba en que pues voy a ir a ganar dinero, pero pensaba usted en voy a ir a vivirme ya para así siempre.
No lo pensé en eso cuando andaba trabajando, no lo pensé. ¿Para qué voy a decir no? Después que arreglé, tampoco lo pensé que yo me iba a quedar aquí. Pero ya con el tiempo se fue dando que hasta llegué a casarme aquí, ya que arreglé. Y ya me quedé aquí, ya nomás iba a visitar a mis padres. Y luego ya comencé a arreglarles a ellos. Y hasta que no les arreglé a todos, les ayudé. Y se vinieron todos.
¿Y cómo arregló usted? ¿Su patrón le ayudó?
Mi
usted
patrón
solo
me ayudó. Yo tenía un patrón en Watsonville que él, no, primero en la compañía esta de Arizona, eso fue cuando les arreglé a mis papás. Yo le pedí las cartas para arreglar yo, que era el que tenía, pero no se las daban a cualquiera. Los que eran buenos trabajadores, que se mataban, vamos a decir, demasiado, trabajabas de más. A eso les daban las cartas. Y entonces teníamos que salir a México. Cuando se cumplió el contrato, ya se las pedíamos. Total, se cumplió el contrato y me fuimos todos a México. Y que nos las iban a mandar. Las mandaron a Guadalajara a un abogado. Y el abogado no nos avisó. Y él arregló a otras personas y le sacó dinero por esas cartas. Y a nosotros nada, nos hicieron nada. Entonces yo le mandé a la persona con que trabajaba en el FIL, que por favor, ya tenía una cita en la capital en México, que me mandara las cartas, si podía, y me mandara el récord de la ciudad, que vamos a decir de aquí de Tulsa, por favor, que fuera a la corte y me sacara un récord de que era donde eso se la pedían allá. Y ya, pues ahí estuve arriesgando yo a ver si me las mandaba. Y resulta que un tío mío de California me mandó unas cartas. Era ranchero, sembraba de esta... ¿qué sembraba? ¿De strawberry?
Fresas.
Fresas. Y luego ya no me sirvieron.
Los papeles que le mandó su tío.
Las cartas esas me dijo... Un cónsul malísimo que era. Y ya tenía récord allá que no... Casi nadie arreglaba con él. Pues, ¿y qué decía? Toca la suerte que cuando regreso a la casa en México... Y me llegaron las cartas de la compañía esta. Que me dio trabajo.
De Arizona.
No, pues un gusto que me dio. Entonces otro día me fui a la embajada. Ni se imagina... Entraban, era una línea como, vamos a decir, como de 70 o 60... Y entraban 10 o 15 o vamos, 20, pero quedaba la línea ni para cuándo llegar. Y yo entonces, en esa vez, ya cuando quedé como, mira que a los 48, y yo con mis cartas, y estaba un policía allí cuidando que no se entrara. Y ya se fue. Yo dije, me voy a entrar. Y entonces él se fue ya por las graditas para arriba, era en el segundo piso. Allá tenía la oficina, yo no sé qué. Y entonces él se fue, entonces yo que me salgo y me entro. Y me voy detrás de él mirando que no fuera a voltear para atrás. Y ya se metió allá a la oficina, donde sea. Y yo que me vengo derecho como si nada, como si hubiera ido. Y llegué a donde estaba el cónsul y todos los que habían entrado allí. Y ya me informé, ya me dijeron, tienes que dar los datos, dijo a la señorita que está allá. Y ya entonces yo fui, le dije, perdone señorita, le dije, es que yo estuve ayer aquí y luego agarré otra, no me sirvieron mis cartas y me llegaron otras cartas y quería saber si puedo arreglar o no, le dije, porque yo ya no tengo dinero para estar pagando renta ni comer y nada. Yo quisiera que me ayudara usted, se le ablandara el corazón y me ayudara. Me dijo, ¿cómo te llamas?
¿Y en qué año se hace usted ciudadano?
El 62. Okay. Y entonces rápido escribió mi nombre y todo. Y de esa fue la forma que yo arreglé.
Okay.
Es una historia grandísima. Y ya de ahí, pues ya arreglé, ¿verdad? Y ya el cónsul no me quería aceptar las cartas de policía. ¿Por qué? Porque las cartas eran de Phoenix y yo vivía en Tolleson, que es aquí. Pero en ese tiempo no había aquí la corte ni nada, no había nada aquí. Los de Phoenix se encargaban, o los sheriffs que son, se encargaban de brigada aquí, y todo el récord iba allá. Y entonces ahí fue donde estaba sacándome el coso, que me está echando mentira, que usted me está echando mentira, esto no es cierto. Pero yo nunca le negué, le dije, yo le puedo comprobar a usted que no es cierto lo que usted me dice, que yo le estoy echando mentira, yo le estoy comprobar que no le estoy echando mentira. ¿Cómo me
pero
vas a
finalmente
comprobar?
Obtuvo
sí,
que
finalmente pues me dio, lo convencí, I guess, porque él quiso, yo no sé.
Uh-huh.
Y ya me dio el pase para que fuera a hacerme ya los papeles, todo lo que tenía que requerir en otro lado.
Y hábleme después de que terminó usted de ser bracero, ¿a qué se dedicó? ¿Qué más hizo de trabajo?
Bueno, después que dejé, cuando yo arreglé, anduve siempre la lechuga, pero ya anduve troqueando yo. Troquero, haciendo cajas, que le dicen a Stitcher, haciendo cajas para la lechuga. Ya un trabajo, pues se puede decir, no era liviano, pero ganaba más dinero. Ganaba más dinero. Y ahí comencé. Y ya después de eso, me casé. Y ya cuando me casé, ya trabajaba nomás temporal, cuando no tenía trabajo, porque trabajé en la AT&T. En vacaciones, que hacían relief los que se iban a vacaciones, y yo me quedaba y trabajé allí. Y ya, pues entonces se llegó una oportunidad, salió una oportunidad del Greenhound, que me daban un trabajo de una persona que se iba a retirar y que yo hacía $2 más en hora de lo que Dios estaba haciendo. Y entonces mi señora trabajaba por la AT&T.
¿Y usted se fue con el Greenhound?
Y entonces yo dije, bueno, voy a pensar esto. Le dije, bueno, si acaso llegara un laid off y estamos en la misma compañía, a los dos nos va a afectar, a lo mejor. Mejor que trabaje mi señor aquí y yo me voy al Greenhound, ¿verdad? Y entonces esa fue la decisión.
Ok. Señor, buen día.
Y entonces la decisión me salió mala.
¿Por
porque
qué?
Yo trabajé como 10 años. Y ya comenzó la compañía que se vendió. Fue puras mentiras, ¿verdad? Pero ellas hicieron sus papeles como deben de ser, ¿verdad? Pero entre ellos mismos, ¿verdad? Para fregarnos a todos los empleados. Y lo hicieron y nos fregaron. Todo. Se acabó ahí. De un día para otro nos avisaron. ¿Cómo la ve?
No, está mal.
¿Eh?
Está mal, digo.
Muy malísimo, muy malísimo.
Y antes de terminar la entrevista, señor, quiero saber si hay algo que usted quisiera aportar acerca de cuando era bracero. Si viene usted a la mente un recuerdo, alguna experiencia, una anécdota que nos quisiera contar de en esos tiempos donde cuando usted era bracero.
Pues yo, que los braceros sufrían mucho. Todos, y que lo mismo yo lo sufrí, por eso lo digo, que todos lo sufríamos. Y para que alguno que no, que necesitaba ser uno muy, como dicen, hacerle la barba al patrón, hasta dispararle, hasta esto, todo para tener una oportunidad poco más, mejor que toda la gente. Esa era la única forma. Para que le dieran una, no digo de a tiro, ¿verdad? Pero tenía más chance de que no trabajara tan duro como lo hacíamos los demás.
Ok, quisiera preguntarle, ¿qué significa para usted la palabra bracero?
Bracero, pues, palabra bracero a mí se me hace muy, una palabra muy, que no coincide con la gente que era bracero. Un bracero yo le nombro una lumbre que hace unas brasas. Ese es un bracero, ¿verdad? Como dicen ahora que los que no tienen papeles, que mojado. Esa es una palabra muy, se oye muy feo. A mí no me gustaría, perdón, No, a mí no me gustaría que eso, se me oye muy feo que la dicen otras personas, ¿verdad? Una persona, van a decir los que no tienen papeles, todavía migrantes, todavía está bien, pero mojado. Y luego en veces como lo hablan y lo pronuncian, una palabra que lo desprecian de atírame.
¿Y qué siente usted cuando le llaman bracero?
Pues a mí no he tenido la oportunidad de que yo me acuerde que me han hablado, no.
¿Y la gente que lo rodea sabe que usted fue bracero?
Sí, sí lo sabe. Okay. Sí lo saben, amistades que saben que
soy. Y en general, señor, ¿el haber sido bracero para usted le trajo cosas positivas o negativas?
No, pues supo de la vida, cuando menos sé lo que, cómo se vive en la vida aquí, cómo comienza uno a vivir, cómo se da cuenta, cómo son las discriminaciones, qué es lo que está pasando, que hasta la vez ahora se está poniendo más peor, que ya en realidad todo la llevamos parejo, sea bracero o no sea bracero, todos. Ya no. Hay gente de la misma gente de uno que lo desprecian porque es mexicano, porque sea o porque habla español o por eso. No.
¿Y de qué manera no cambió para usted su vida?
Tengo una tos. ¿De cómo?
Le decía que el haber sido bracero, ¿cambió su vida de alguna manera?
Pues sí cambió la vida, que porque yo ya cuando vine arreglado, yo ya sabía lo que era trabajar aquí, cómo lo trataban, cómo iba a ser, que tenía uno que civilizarse más, poco. Si no hablaba el inglés, lo trataban peor, y si no se comunicaba con alguien, pues quería que hicieran las mismas, lo que hacen ellos y uno que viene de México, ¿verdad? Es imposible que va a hablar inglés de un día para otro.
Claro.
Pero sí, es una vida dura, muy dura.
Pues me da gusto, señor, que nos haya podido dar este tiempo para platicar con usted de su experiencia y haber compartido conmigo sus anécdotas. Doy por terminada la entrevista. Mi nombre es Alejandra Valles. Gracias, señor.
Andale, gracias a usted.